Nuevo catálogo de excentricidades de los reyes es el tema de hoy. Ya otras veces hemos hablado de algunos caprichos, de algunas manías, de algunos berretines de los príncipes. Y estas manías, estas excentricidades que pueden ser anodinas incluso, profesadas por alguna persona común, se convierten en algo peligroso cuando son ejecutadas por reyes y príncipes. Y los que padecen las consecuencias de esos berretines suelen ser los súbditos. Hablamos, me parece, el otro día de la pasión naval de Gustavo II de Suecia, al que le gustaba construir barcos, y construyó uno que se hundió en 10 minutos. Hablamos, me parece, de las prácticas médicas de Pedro I de Rusia, que al parecer sentía placer en operar. Entonces por ahí te operaba, casi siempre con resultados fatales. Y de las desdichadas investigaciones lingüísticas de Federico II Stauffen, que quiso saber cuál era la lengua original del mundo, para lo cual crió algunos niños en el silencio más absoluto, con el siniestro resultado de la muerte de aquellos niños. Hoy hablaremos de otros reyes y otras manías. Gustavo III de Suecia, por ejemplo, fue el mismo al que asesinaron en 1792 cuando estaba en el teatro de la ópera, ¿no? Y fue inspirador de una ópera de Verdi, Un balo y máscara. Era escritor Gustavo III, gustaban los temas históricos referidos a reyes de Suecia, a sus antecesores, ¿no? Pero una afición más extraña que la de escribir fue la siguiente. Sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café. Él en realidad odiaba el café. Y dedicó muchos años de su vida a demostrar que el café era pernicioso. Para apoyar en bases científicas este odio que tenía por el café, obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua a que tomaran café el primero y té el otro, y dispuso que dos médicos los controlaran durante todo el desarrollo de sus vidas para ir anotando las desagradables consecuencias que traía el ingerir café. Pero hay que decir que antes de obtener algún resultado, Gustavo III había prohibido el café en todo el territorio nacional de Suecia, y esa prohibición se cumplió mientras él estuvo en el poder. Bueno, mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor del café, el que murió primero fue uno de los médicos. Después murió el otro médico. Después el bebedor de té, y después se enfermó Gustavo III. Y en su lecho de muerte, el rey convocó al preso, aquel que había obligado a tomar café todos los días de su vida, y en virtud de aquella participación en experimentos reales, le concedió la libertad. Y ahí se fue lo más chulo, el tomador de café, único sobreviviente de aquella experiencia. Esto no quiere decir que después de todo el café sea bueno, ni tampoco quiere decir que sea malo. Lo que quiere decir es que eso no es un experimento científico.
Claro.
Jacobo I de Inglaterra, que fue rey al comienzo del siglo XVII, tenía una gran afición por las telas más suntuosas. Andaba siempre buscando cortes de telas orientales, especialmente de las sedas finas que venían de aquel... que ya venían de la China, en fin. En una oportunidad, cansado de esperar la llegada de los viajantes o de tratar con mercaderes, siempre deseosos de hacerse ricos, Jacobo decidió fabricar sus propias sedas. Quiso montar en su reino una gran factoría, para lo cual compró en 1609 10.000 moreras y las plantó en un terreno, el mismo donde años después se edificaría el Palacio de Buckingham. Jacobo, al frente de estos emprendimientos, consiguió también los gusanos correspondientes con los cuales pobló aquellas moreras y se puso a esperar, que es lo que hay que hacer para conseguir seda, conseguir las moreras, los gusanos y después esperar. Pero no le fue bien porque el rey ignoraba que había dos clases de morera, la blanca y la negra. La blanca es la que da las hojas que comen los gusanos y la negra la que da las moras, que son tan apetecidas como fruta, pero que los gusanos desdeñan como una cosa totalmente ajena. El rey plantó los árboles equivocados, en verdad, y los gusanos no colaboraron en su proyecto, y después de 6 años, Jacobo dejó de esperar y se dedicó a otra cosa. En realidad la finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego en Palacio Real. En un rinconcito del jardín del palacio todavía hay una morera de las que equivocadamente mandó plantar Jacobo. De todos modos, el deseo de tener uno su propia seda es muy antiguo. Ya los emperadores de Bizancio habían mandado a robar los gusanos de China. Al parecer, algunos fueron traídos en el interior de unas cañas de bambú, tal como hizo Prometeo cuando robó el fuego. O sea, en cañas, en el interior de una caña fue una brasa Prometeo a los dioses, y gracias a eso hoy tenemos el fuego, si no, toda nuestra industria se vería muy perjudicada ante la imposibilidad de prender fuego. La siderurgia, los ferrocarriles, nada de eso funcionaría por no haber podido prender fuego y echar a andar los ingenios que movilizan estas ingentes máquinas. No me mire así como diciendo
que no sé qué decir.
Más tarde o más temprano
alguno lo iba a descubrir.
Alguno hubiera descubierto cómo se prende fuego, cosa que sabe, está al alcance de cualquier Boy Scout.
Claro.
No es después de todo algo tan difícil.
No, lo hizo Tom Hanks, mire, lo tenía.
Bueno. Bien, de todos modos contaremos otra afición. En este caso es el sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, que según parece andaba siempre escabeado. Estaba permanentemente en Kurda y se mostraba exigente y exquisito, sin embargo, en los licores que demandaba. Principalmente le gustaba el vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino y se desesperó porque Chipre estaba en manos de los venecianos. Entonces determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una sangrienta campaña bélica, durante la cual se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia, etc. Naturalmente toda guerra es sangrienta, si no, no serían guerras. Apenas Selim resolvió sus carencias de vino por aquel expediente tan violento, el sultán no pudo beberlo en paz porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente, y tuvo lugar una batalla que todos recuerdan, nada menos que la batalla de Lepanto. Pero aún así, el sultán no paró de beber. Una tarde, en el palacio Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino chipriota, mientras se bañaba. Pero resbaló, dio con la cabeza en el piso y a continuación falleció. Esto podría conducirnos a una moraleja.
¿A cuál?
En orden de invadir Chipre hacerse con el vino chipriota y luego ingerirlo mientras uno se lava, produce resbalones y caídas que acarrean la muerte. Pero eso es una moraleja propia de aquel rey, cuyo método científico censurábamos unos párrafos más atrás. El caso es que se murió. Y no tengo ningún otro comentario que hacer. Cristian IV de Dinamarca, que gobernó hasta 1648, una vez por mes, hablando de vino, tomaba unos 30 o 40 vasos de vino en una noche. Decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez al mes. A esto le llamaba pensamiento científico. Según él, esta práctica aseguraba purgar los humores malignos. Muy bien. Estaba tan orgulloso el rey Cristian de su firmeza en tales rutinas. Esa gente que se enorgullece de su firmeza en la debilidad. Que las apuntaba en su diario, dice, apuntaba las esbornias, ¿no? Y ahí constaba con una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama y con dos cruces cuando podía volver solo. Último caso, y este caso lo hemos contado hace mucho tiempo, y es el que más me gusta. El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria, la reina de Inglaterra. Y había quedado tuerto en una cacería. Parece que el duque de Connaught, en vez de acertarle a un pájaro que pasaba, le sacó un ojo y un tiro a su pariente. Bien, Cristian no se limitó a ponerse un ojo de cristal como hubiera hecho cualquiera, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de distintos colores y expresiones y modalidades. Usaba uno enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación fuera simétrica. Y así. Los tenía de distintos colores, los tenía mirando hacia distintos lugares. E incluso llevaba siempre consigo, en una cajita, los ojos. Peor sería que los llevara sueltos en el bolsillo, y que caminara haciendo el ruido característico de aquellas personas que llevan el bolsillo lleno de ojos. Estaba tan orgulloso de esta caja de ojos que a menudo la sacaba y la mostraba a la concurrencia en cenas de palacio.
¡Qué espectáculo!
Sí. Y no era raro que en plena cena, en plena fiesta, el príncipe se cambiara un ojo por otro, ya que por ahí había ojos que convenían más a distintas damas, a distintas situaciones, un ojo a medio guiñar, un ojo muy abierto,
el tipo sorprendido,
claro, para denotar un cierto asombro, etcétera. Este es el que más me gustó de todos, el que se cambiaba de los ojos. Es extraordinario. Aquí hemos señalado la posibilidad incluso de que los ojos que se salen de su lugar continúen viendo. Usted se saca el ojo y el ojo sigue viendo independientemente de donde esté situado. De modo tal que es posible que los que pierden el ojo, por ejemplo, en una batalla, sigan viendo, al menos hasta que ese ojo se recupere, el paisaje de la batalla en donde perdieron el ojo. Esto sirve, entre otras cosas, para dar con el ojo extraviado, ya que basta con tomar nota de alguno de los detalles que ese ojo extraviado está viendo para calcular en qué lugar puede estar ese ojo. Es cierto que no todos los ojos quedan mirando hacia carteles reveladores.
Claro.
Mucha suerte sería perder un ojo en la estación del Palomar y que justo ese ojo quedara mirando hacia el cartel que dice el Palomar. Pero también sería mucha mala suerte que quedase mirando hacia abajo, anulando toda posibilidad de caracterizar el lugar donde está vivo. Lo más lógico es ver algunas cosas, por ejemplo, el colectivo 162 que pasa por allí. eso nos da una pista, y ya imagino las huestes reales, los investigadores del rey, o el, en este caso del príncipe, Christian de Holstein, agachados todo a lo largo del recorrido del 182, desde la Carre y Rivadavia hasta José C. Paz, hasta dar con el ojo del príncipe actual. Me gustaron mucho estos disparates reales, son muy divertidos. ¿Cuál le gustó más de todos estos desatinos?
El primero y el último, Alejandro, el de los ojos y el del café, que
el café
me deja una sensación errónea seguramente, pero que este tipo que era tan mal científico no era tan mal perdedor. Yo, ese perdón que da a última hora, por lo menos en esta situación, parece ser bueno.
Pero es curioso, hay mucha gente que piensa de ese modo, ¿no? A eso le llama pensar. Bueno, desde los ojos es muy simpático. No me lo imagino al tipo eligiendo su ojo más seductor. Seguramente alguno le traería buena suerte con las damas, entonces una dama te voy a poner este ojo. Y lo haría con ademán elegante, con una cierta afectación. Me imagino que incluso no le faltaría una pequeña franela para lustrar el ojo, claro, al que seguramente echaría el aliento antes de ponérselo. Digo yo creyendo que todas las personas son tan grasas como yo mismo. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de ojos.
Ajá,
ahí hemos encontrado el bellísimo vals "Yo no sé qué me han hecho tus ojos", casualmente, que es lo que cantaban las novias de Christian de Holstein cuando él sacaba todos sus ojos, que no eran dos, sino muchos más. "Estoy enamorada de tus ojos", le decían las novias de él, y aquel juicio era mucho más amplio que de ordinario. Esta clase de enunciados por lo general se refieren a dos ojos.
Ajá.
En este caso eran una buena docenita de ellas. "Yo no sé qué me han hecho tus ojos", canta Carlos Gardel ahora mismo.
"Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso a tu alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de una más que al querer que responde a ti. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, pues fuerza me guiará por un cerebro de esperanza y esplendor, porque tus ojos son en mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo vivo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Para mí, que alberga la pasión, que alberga para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen por eso a tu alrededor. Tus ojos para ti son el reflejo fiel, mi alma que al querer te rasgo frenesí. Tus ojos para mi querer será la luz de mi camino que me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel cantando de Canaro, Yo no sé qué han hecho tus ojos.